4 de la FM. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Deportiva Cádiz. Esto es Onda Cero y estamos encantados de acompañarles, ¿eh?, hasta las 2 menos cuarto con toda la información del deporte de nuestra bahía, del deporte gaditano, con un Cádiz Club de Fútbol que en el día de hoy pues tiene jornada de descanso. Regresará mañana a los entrenamientos preparando ya el encuentro del próximo domingo frente al Villarreal. Un Villarreal que llegará con bastantes bajas, ¿eh? No van a estar Gerard Moreno, tampoco Estupiñán, tampoco Takefusa Kubo, que veía 2 tarjetas amarillas y por tanto las rojas en el último partido de liga. Y ayer conocíamos a primera hora de la tarde que tampoco va a estar finalmente Dani Parejo en ese partido por lesión. Así que bajas importantes en el Villarreal, aunque está claro que el equipo del Levante español pues tiene jugadores de sobra, ¿no?, para suplir esas bajas. En el día de hoy vamos a analizar la labor arbitral, como siempre nos gusta hacer. En este caso, bueno, pues partido bastante tranquilo, la verdad, en contra de lo que pudiéramos pensar algunos, ¿no?, antes del mismo. Ojalá todos los partidos sean así, tenga tan poca influencia el árbitro. Y también pues vamos a hablar de esa plataforma que se ha creado para recoger firmas para que el estadio se siga llamando Estadio Carranza. Ha sido presentada en el registro del ayuntamiento y bueno, pues también paralelamente a eso hay una votación al margen de la oficial del ayuntamiento para que puedan votar, ¿no?, si quieren que el estadio se siga llamando Estadio Carranza. Vamos a quedarnos con sonidos de protagonistas, porque en estos días después del partido han pasado por los micrófonos del transistor con José Ramón de la Morena tanto Alex Fernández como el entrenador Álvaro Cervera. Vamos a escuchar las palabras del míster, un poquito de lo que dijo con de la Morena.
Álvaro Cervera, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal día has pasado?
Bien, tranquilo, tranquilo, pero bien, muy, muy contento y bien, desde ayer, después del partido, muy contento y muy bien.
Joder, con lo que es ese equipo, con lo que es esa ciudad, hoy habrá sido como carnavales, ¿no?
Bueno, hubiese sido, pero con el tema de la pandemia, pues nos estamos perdiendo alguna que otra celebración que en Cádiz hubiese sido pues muy bonita, como la de ayer, que no es más que un partido, pero que estoy seguro que en Cádiz un sábado por la noche, después de haberle ganado al Madrid, pues la gente lo hubiese celebrado a su manera.
Álvaro, y de lo que has leído, que te habrás leído alguna crónica, ¿qué ha sido lo más bonito, lo que más te ha gustado?
Pues no sé, quizá la rueda de prensa de Zidane, que reconoció que en la primera parte pues el resultado había sido corto, y de reconocerlo de un entrenador como él, con todo lo que ha ganado, y de un equipo como nosotros. Pero no suelo leer mucho, y porque estoy acostumbrado pues a leer muchas cosas diferentes del mismo partido, y entonces, pero lo que has dicho tú también antes de empezar, pues fiel a nuestro estilo, sin escuchar mucho si es bueno o es malo, y durante tiempo pues hemos conseguido pequeñas cosas, y una de ellas pues es el partido, de ganar el partido de ayer.
¿Y qué te dijo Zidane cuando te despediste?
Pues no me dijo nada por culpa mía, porque...
¿Por qué?
Porque él me recibió, como se suele hacer cuando vas a campo ajeno, me vino a mi banquillo y me saludó muy cariñoso, muy humilde, con un entrenador como él, con uno como yo. Y al final del partido, era tal alegría que me abracé a jugadores que había por allí y luego me acordé que tenía que haber ido y haberle saludado y no lo hice. Y pues pedí perdón allí mismo a gente que... Dije, oye, dile que no sé si lo habrán dicho, pero tenía que haberlo hecho porque es lo que se suele hacer y que es lógico, y no lo hice, no me dijo nada.
¿Es posiblemente la victoria? Mira que has tenido victorias porque, joder, has subido al Cádiz a Primera División, pero ¿es la que más te emocionó?
Ha habido victorias importantes para nosotros porque realmente hemos tenido victorias que nos han hecho crecer, pues subir de categoría y quizás son más importantes que la de ayer, porque la de ayer solo son 3 puntos, que sí, que al final pueden ser buenos, pero sí, sí es verdad que nosotros venimos de muy, muy abajo y hemos llegado a jugar ayer. Ayer cuando íbamos a salir al campo, me acuerdo que estábamos todos rodeados allí, los jugadores, cosas que suelen decir, y decía la gente, vamos chavales, que esto es un premio para nosotros jugar aquí. Yo recuerdo que le dije, no, el premio es ganar. Jugar no lo merecemos porque estamos aquí, el premio es ganar. Porque todavía no nos creemos que estamos jugando contra el Real Madrid fuera de casa, no es el Bernabéu, pero como si lo fuese, pues hay que creérselo. Y al final, pues oye, sabemos que es una vez de 10 la que vas a ganar, pero al final lo hemos conseguido. Y como digo yo muchas veces, pequeñas cosas que quedan ahí y hemos ganado. Yo gané en Madrid un día como
entrenador. Joder, con el Racing.
Sí, sí, yo gané como jugador y ahora gané como entrenador. Pues son cosas que quedan, pero realmente es emocionante, pero importante, al final no sé si será importante, ya veremos. Sí es verdad que hay cosas que, pues, si tú cometes un error contra un equipo normal de primera división en tu campo, te va a castigar. Pero al Madrid, incluso cometiéndolo en campo de ellos, te va a castigar. Y nosotros ayer, una de las premisas era no cometer error ni centrando. Que parece una tontería, ni centrando nosotros podemos cometer un error. Tenemos que centrar para rematar, para que el portero despeje, pero no para que te saquen un contraataque. Bueno, cosas que contadas así públicamente, la gente pues a lo mejor no lo ve, pero nosotros salimos con esa premisa. Y luego sabemos que el Madrid ataca y cuando hace ataques largos acaba con 7, 8 jugadores cerca del área y que dejan 2 atrás. Pues hay que aprovecharlo, hay que poner gente rápida en sitios donde, y bueno, y esperar a que ellos no tengan un buen día y se equivoquen y tú tengas un bueno, que no se pongan por delante y estas cosas que ayer se dieron todas y dio la posibilidad de ganar.
Oye, Álvaro, ¿y qué tal Negredo? Con la experiencia que tiene, te está saliendo bueno, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Además, el que me conoce sabe que no soy amigo de esos jugadores, a lo mejor, que en su día fueron. A mí me gustan más los que son o los que pueden ser. Uh-huh. Pero yo estoy muy contento, porque desde el primer momento se puso en manos de nosotros, de sus compañeros, a ver qué es lo que necesitábamos de él, y lo hace a la perfección. Y muy, muy bien. Muy, muy contento con su actitud y con nosotros en el campo y con sus compañeros. Estamos muy contentos.
¿Y sueñas con que algún día te llegue la oportunidad de pilotar un Ferrari? Le dijo, siempre ando con un Minardi, siempre ando con tal, pero si algún día me dan un Ferrari, ¿lo sueñas?
No, no, no lo sueño.
¿Por
no,
qué?
No. Porque no. Porque si yo estoy muy, muy contento en Cádiz, y de verdad, muy contento a nivel personal, a nivel deportivo, y si algún día llega algo, pues bueno, habría que pensarlo, porque no es el sueño, no me quita el sueño ahora mismo eso. En su día me lo quitaba pues entrenar en segunda, y cuando entrené en segunda algún día entrenar en primera, pero cuando estoy en primera entrenar no es algo que, no es falta de ambición, ¿eh? Ojalá pudiese algún día entrenar un equipo de grandes competiciones, y ojalá fuese con el Cádiz, aunque no sé si era posible, pero no es algo que, o sea, yo no estoy trabajando para que algún día me fiche un club mayor, no lo hago por eso.
Y ese mismo estilo que tú entiendes de concebir el fútbol, decir, lo primero, defender, saber defender bien. ¿Lo haces porque dices, esto es lo que tengo, y es más fácil enseñarles a defender que no enseñarles a atacar, que eso ya es un arte, ¿no? ¿O es que ese es tu concepto? Es decir, no, yo primero quiero defender y luego atacar. Quiero decir que si mañana entrenas al Madrid o al Barça, ¿tu concepto del fútbol sería el mismo?
No sería el mismo, pero seguramente tendría algún problema más de los que tienen otro tipo de entrenadores que vienen al Madrid y que los hemos visto, entrenadores muy buenos que están en otros equipos y cuando llegan a equipos como estos, pues tienen algún problema. De todas formas, yo creo que eso es un debate que está muy bien traerlo. Si tú o cualquiera ve un campeonato de balonmano, por ejemplo, el entrenador dirá, desde una buena defensa y un gran contraataque hemos ganado el campeonato. Uno de baloncesto, desde una buena defensa y un buen rebote tenemos que contraatacar. El que lo dice en fútbol es un apestado.
Sí,
pero si lo dices en otro deporte, son
sí,
todos
porque,
fenomenales.
Claro, es así. Porque parece que lo que se lleva es eso, ¿no? Es decir, no es que... Una palabra muy... El buen trato del balón. que se ha puesto esa frase.
Sí, pero el buen trato del balón no te garantiza. Nosotros hicimos ayer un 25% de posesión y el Madrid hizo un 75%. Le tiramos 10 córners, le hicimos 5 o 6 ocasiones de gol. Esos son los datos que al final te llevan más a ganar o a perder. No el de la posesión. El de la posesión para mí, no es un dato que me lleve más cerca a ganar. Hay otros datos que sí me acercan a ganar y no es el de la posesión. El de la posesión es un dato para la gente, para vosotros, los periodistas, que es muy bonito ponerlo, pero no es algo por lo que guiarte para estar más cerca de ganar, por lo menos desde mi punto de vista, no lo es. Yo manejo otro tipo de circunstancias que sí me hacen estar más cerca de ganar. Y cuando, por ejemplo, cuando el equipo contrario corre 5 kilómetros más que yo, ayer creo que corrimos 1 kilómetro más que el Madrid. Cuando el equipo contrario corre 5 kilómetros más que yo en global, me preocupo. Cuando el equipo contrario tira 10 corners y yo he tirado 2, me preocupo. Cuando esos datos son los que a mí me hacen estar más tranquilo, más preocupado o más contento. No el de la posesión. Controlar el balón no es controlar el partido. Eso es una forma de verlo mía, que no tiene por qué ser la real. Pero el que controla el balón no controla el partido. Es más, a veces el que controla el balón se complica más que eso de un buen ataque es la mejor defensa, no es verdad. A veces atacar te provoca que te ataquen mejor a ti. Pero bueno, ya digo que es una visión mía.
Eso es lo que decía Cervera en el Transistor, un programa de Onda Cero, el Transistor, que también acogió a Álex Fernández. Esto es lo que decía el centrocampista del Cádiz.
Bueno, hablamos poquito porque, bueno, es verdad que después de los partidos nos aprietan un poquito para salir rápido por el tema del COVID. Y bueno, estaba triste, como es normal, era un partido que pues ellos necesitaban ganar, pero bueno, es un partido y es el Real Madrid, se recuperarán enseguida.
Nacho es 2 años mayor que tú, ¿no?
Eso es.
Es que he leído en tus redes sociales que has puesto: ayer jugué contra la persona que más admiro del mundo, mi mejor amigo, mi hermano mayor, eres el mejor, ahí queda eso.
Joder. Sí, bueno, es un espejo desde que soy muy pequeñito. La persona en la que más me ha apoyado junto con mis padres y mi hermana. Y bueno, jugar contra mi hermano mayor, para mí ayer lo era todo. Y lo tenía muy claro, más allá del resultado, que evidentemente yo quería ganar, para mí ayer era un premio estar en el mismo campo que Nacho.
¿De pequeño jugabais juntos o poco?
Sí, a todas horas. ¿Sí? Éramos inseparables, lo hemos sido siempre. Y hasta que yo salí del Real Madrid rumbo al Español, pues me he pasado 24 horas, 20 años con mi hermano. Sí, la verdad que sí, no me lo esperaba. No me esperaba jugar a la izquierda. Es verdad que el míster alguna vez me pone ahí, pero no me lo esperaba. Es más, pensaba que iba a jugar detrás del punta o de medio centro. Y cuando lo vi y vi la alineación del Madrid, dije, joder, parece mentira. Yo creo que hasta el míster lo hizo aposta, ¿no?, para enfrentarme a Nacho.
Sí. ¿Y hablasteis algo en el campo?
No, nada. Nada. En el campo nada. Nada. No, porque, bueno, entre que ellos empezaron, yo creo que la peor parte del Madrid es los primeros minutos, y nos adelantamos muy pronto, al final ellos ya, pues había mucha tensión, nosotros defendiendo, ellos atacando, y era difícil tener un cruce de palabras.
Se vive bien en Cádiz, ¿no?
Se vive muy bien, es un paraíso, wow, sin duda.
Y ahí no hay mal humor nunca, ¿no?
No, son gente muy alegre,
salen fuera
cada momento y, joder, la verdad que contagian de alegría que en estos tiempos que corren es muy necesario.
Alex, seguimos en primera este año, ¿no?
Crucemos los dedos.
Seguro.
Bueno, por trabajo y ganas no va a ser, eso seguro.
Oye, ¿nos metemos en la Europa Liga? De momento estamos en la Champions.
Como me está escuchando el míster y te diga que sí, mañana me pone a correr. Qué va. Primero permanencia.
Joder, mira el Granada el año pasado.
Sí, temporadón. ¿Sí? Y están haciendo las cosas muy bien. Es un espejo en el que mirarse, por supuesto. Pero bueno, vamos a por esa permanencia que va a ser complicada, seguro.
Ahora, estamos con 10 puntos ahora mismo, los mismos que el Madrid, los mismos.
Sí, parece mentira. Yo creo que es un momento para que los cadistas disfruten, se sientan muy orgullosos de su equipo, de lo que hace y cómo lo hace, y que sonrían mucho, que viene muy bien.
¿Suzuki, Vitara, híbrido y con etiqueta eco a un precio extraordinario? Dalo por hecho.
¿Cómo?
Ven a los Vitara Flash Days de Albariza Motor del 16 al 31 de octubre y aprovéchate de unas condiciones extraordinarias de financiación y 1.000 euros adicionales de descuento solo por descargar tu cupón. Solo 150 unidades. Modelo compatible con las ayudas del Plan Renove. Descarga tu cupón y consulta condiciones en auto.suzuki.es/Vitara Flash Days.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y aquí seguimos en la sintonía de Onda Deportiva Cádiz y ya lo saben, lo contábamos al inicio y también pues lo hemos venido contando en los últimos días, que ayer arrancaba pues esa votación para la nueva denominación del Estadio Carranza, con los votos, ¿no?, que quedaron ahí al final de ese proceso que, bueno, pues era manifiestamente mejorable y que también pues seguramente pues no está dejando contento a nadie, incluso a los que están de acuerdo, ¿no?, en el cambio de nombre y a los que incluso pues están de acuerdo en el que no se puede llamar ni siquiera Estadio Carranza. Cuanto menos, pues, a los que no están de acuerdo en eso. De hecho, pues, ya lo saben que también hay una votación paralela en estos días a través de un blog. Pueden, de hecho, votar con su nombre y su DNI completo para que no haya trampa ni cartón. De hecho, va a ser revisada esa votación también a través de un notario para todos los gaditanos que estén de acuerdo en que el estadio se siga llamando, o mejor dicho, pase a llamarse solo Estadio Carranza, pues que también esos votos se cotejen y se contabilicen. Así que, bueno, pues tienen también esa posibilidad. Y de forma también paralela, pues una plataforma ciudadana ha estado recogiendo firmas para llevarlas a pleno, bueno, pues para primero mostrar su disconformidad con todo este proceso y con el cambio de nombre, y segundo, pues para dejar claro su postura, y es que el estadio se puede llamar Estadio Carranza y que ello pues no vulneraría la ley de memoria democrática. Uno de sus portavoces de esta plataforma es nuestro compañero de los medios durante muchos años, Juan Limón. Juan, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Bueno, pues más o menos lo que yo he contado, ¿no? ¿Cómo nace esta plataforma?
Sí, perfecto. Lo has explicado muy bien. Lo que quiero hacer destacar, José Antonio, es el tiempo récord, que ya para mí era impensable que en tan poco tiempo consiguiéramos el objetivo que nos habíamos marcado de 1.500, que lo hemos superado con creces, ¿no? Y sobre todo que indica que ahora mismo ya la labor de la plataforma ya está conseguida y ahí ya finaliza. Agradecerle a todos los que han participado su apoyo, y ahora ya lo que sí te puedo decir es que presentamos en el registro del ayuntamiento un documento con las 1.500 firmas, entre otras cosas del mismo documento lo que indicamos es que nosotros entendemos que Estadio Carranza no incumple la ley de memoria histórica. Por eso instamos al ayuntamiento a que su gabinete jurídico emita un certificado diciendo lo contrario, porque si Estadio Carranza no incumple la ley de memoria histórica, ¿entiendes? Entonces no lo puedo entender. Y lo que sí te puedo decir es, aparte del proceso del desarrollo de la comisión, se aprueba en pleno montar una comisión, se monta la comisión, y durante el desarrollo de la misma se producen una serie de contradicciones que la hemos denunciado también, como defecto de forma, incluso llega un momento en que se eliminan los nombres propios. Hay que recordar, indicar que el propio ayuntamiento hizo la propuesta de Michael Robinson. Bueno, ¿para qué te quiero detallar? Porque todo está en el documento. Entonces, lo que pedimos es ahora a los políticos que se mojen, a ver que cada cual se signifique. Ayer ya lo hizo la portavoz municipal de Ciudadanos, que apuesta por Estadio Carranza, y a la partir de ahí esperemos que sigan todos los demás políticos.
¿Cuál es el siguiente paso? Que llegue esta propuesta a pleno y que pueda por lo menos debatirse, ¿no?
Claro, ese es nuestro objetivo, ¿me entiendes, no? Te voy a repetir, nosotros hemos conseguido, no estábamos de acuerdo porque no nos creíamos que Ramón de Carranza incumpliera la ley de memoria histórica, pero es que nadie nos ha dicho lo contrario, porque si observas tú, cuando el portavoz del PP, Juancho Ortiz, al día siguiente de hacerse pública el acta de la comisión, dice, en el momento que recuperemos la alcaldía, se volverá a llamar Estadio Carranza. Pero es que el equipo de gobierno no salta con un resorte, ¿me entiendes? Con lo cual hay claro de que el famoso artículo 32 es de libre interpretación, especialmente por el desarrollo que tiene.
Bueno, pues más de 1.500 firmas que ya ha recogido la plataforma, está entregado en el registro del ayuntamiento. La verdad es que últimamente en la ciudad se han modificado cosas con menos apoyo ciudadano, pero bueno, pues esto es como...
Pero mira, tú sabes lo que pasa, José Antonio, que han querido vestir el muñeco y según le iba saliendo de forma contraria, han ido modificando la regla del juego sobre la marcha, ¿me entiendes? Y ahí sí que no podemos entrar.
Bueno, pues como decimos, por un lado esta plataforma, que esperemos que esa propuesta al menos pues pueda llegar a pleno y pueda ser debatida. Y por otro lado, pues como decíamos también al inicio, si quieren expresar su opinión, aunque no vaya a tener ninguna validez legal, pero por lo menos para que esos votos se contabilicen, pues en el correo electrónico voto.estadiocarranza@gmail.com pues pueden expresar su voto con nombre, apellidos, DNI, para que todo sea correcto y sea legal. Ya digo que va a estar también revisado ante notario. Iremos dando buena cuenta de lo que ocurra con todo esto en los próximos días. Juan Limón, muchas gracias.
A ti, muy amable. Buenas tardes.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y hablamos a esta hora de la tarde del árbitro. Queremos saber también cómo lo hizo el colegiado el otro día en Valdebebas, que es verdad que teníamos ahí marcado seguramente en rojo como partido con previsibles polémicas, y sin embargo, y nos sorprendió a todos, y cosa de la que estamos muy contentos, pues no, fue un partido bastante tranquilo y en el que hay bastante poco que comentar, pero siempre hay cosas que podemos destacar, y lo hacemos con nuestro árbitro Vicente Cordón. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Arbitraje bastante tranquilo el que tuvo el otro día Jaime Latre, ¿no?
Pues sí, la verdad que bastante tranquilo y bueno, yo a pesar de que el Cádiz se puso con el 0-1 y los cinco cambios del Real Madrid, vi que la filosofía de la segunda parte podía haber sido totalmente contraria al Cádiz y la verdad que la afrontó bastante bien porque yo pensaba que el Madrid iba a atacar, iba a presionar, pero no, el Cádiz aguantó bien el chaparrón y salió victorioso.
Bueno, pues decíamos que era un árbitro con una media de tarjetas un poco elevada, no se cumplió, decíamos que era un árbitro autoritario, en este partido pues tampoco tuvo que sacar, ¿no?, esa autoridad a relucir, así que bueno, pues la verdad es que todos contentos.
Sí, efectivamente, bueno, sacó el partido, lo solventó con bastante discreción, además con buen talante, sobre todo ante algunas protestas de los jugadores en jugadas puntuales, y lo sacó con dos tarjetas amarillas y dos para el Real Madrid, como siempre una Sergio Ramos y la otra Militao, vamos, en jugadas, digamos, casi fortuitas, ¿entiendes? Uh-huh. Aunque para mí la que no amonestó ni nada, que a Sergio Ramos en la entrada que le hace a Lozano, que salen lesionados los dos, porque luego en la segunda parte los dos se quedan en caseta, para mí por lo menos podía haber sacado una tarjeta amarilla.
Uh-huh. Y por lo menos, ¿no? Está diciendo, por fíjate que sí. En la jugada en Real, lo que acaba señalando Jaime Latre es falta a favor del Madrid.
Correcto. Ahí hay un error de apreciación, como se ve luego en las repeticiones, de que el que produce y efectúa la falta es Sergio Ramos y que Xhoko lo que hace es defender el balón y nada más.
Bueno, esa seguramente, pues fíjate, ¿no?, será la jugada un poquito más controvertida del partido, que como tú dices, pues puede ser, ¿no?, un error de apreciación en directo de la jugada, algo le llevaría ahí a equívoco, pero bueno, que no tuvo afortunadamente más trascendencia, al margen de eso, ¿no?, que tuvieron que retirarse los dos futbolistas. ¿Alguna más que tengas tú por ahí anotada?
Pues nada, tengo aquí una en el minuto 79, que es el gol que se le anula a Benzema y que acierta a Jaime Latre al estar Jovi en posición muy clara de fuera de juego. Uh-huh. Bueno, no, en esa jugada ningún jugador de Real Madrid ni hizo ninguna intención de protesta.
Y luego, esto te lo comentaba yo, que más bien a modo instructivo y didáctico para la gente, porque seguramente cuando vieron en el minuto 93 y pico llevarse la mano al pinganillo al árbitro, dijeron, malo. Digo, ya verá que vamos a perder aquí la victoria, pero no. Hay que dejar claro que tanto en esa jugada como en otras, antes de señalar el final del partido, si ha habido alguna posibilidad, ¿no?, de que haya alguna jugada revisable y demás, pues evidentemente le tienen que indicar desde el VAR que no ha pasado nada antes de señalar en final, porque ya después pues no podría ser rearbitrada, ¿no?, la jugada.
Correcto, yo ahí la única conclusión que le saco es, y yo creo que por parte del VAR muy bien y acertada, es la información que le dirige al árbitro una vez que señala saque de esquina y el VAR le comenta que ha sido, el saque de esquina ha sido antes de o sea, pasado el tiempo de descuento, de los 3 minutos que añadió. Entonces para mí acertaba la decisión. Y bueno, como comentábamos antes, yo no veo una posible mano del jugador del Cádiz, ¿me entiendes? Y bueno, yo creo que acertada la decisión de señalar el final del partido sin que se saque el saque de esquina.
Bueno, pues en esta ocasión le damos por lo menos un aprobado a Jaime Latre y que esperemos que todos los partidos sean así de tranquilos. Vicente, gracias, hasta dentro de unos días cuando ya tengamos designación para el partido del Villarreal.
Correcto.
A ver, Luis, ¿qué es lo que tiene Curva? Está de lujo y te endulza la vida.
No me tires de la lengua.
Que no, hombre, que no, chiquillo. Canasta, con su botella, las curvas, el saborcito.
Amigo, no sabes tú nada, Yuyu. Pues ahora invita a tu al canasta, monstruo.
¿En qué estaría pensando tú, Titi?
Canasta.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Volvemos mañana a la 1:20 en esta misma sintonía, en este mismo rinconcito radiofónico, donde les esperamos cada día. Ahora llegan las noticias de la mano de Carmen Paul. Hasta mañana, buenas tardes, sean felices.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Onda Cero.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Buenas tardes, hasta las 2 en punto contamos noticias de Cádiz.
Noticias del mediodía. Carmen Paul.
Hoy martes se ha llevado a cabo una nueva concentración por parte de los médicos de atención primaria en diferentes centros de salud de la provincia. Paros